Bien, damos a hablar hoy de lo que es la democracia, su plantación y su desarrollo. El libro de texto hay que mirarlo un poco, es el Desolado. Luego hay que mirarlo un poco con lupa. Soldado es un autor estadounidense, donde habla en demasía de la política estadounidense, dejando de lado otras políticas, ¿no? Y otros estados. Él incide mucho en la política estadounidense. Y él dice que tiene esa idea, que puede ser una idea, ¿no? Que el aumento de la riqueza de un país contribuye a la democracia. Es decir, es algo repetido ya más. La riqueza del país no contribuye a la democratización del país, ¿no? Tanto Portugal, primero Grecia, después Portugal, después España, cuando se democratiza es en la época dura de la crisis. Es decir, estamos hablando de a partir del año 73, de que la gasolina en España a lo mejor valía 4 o 5 pesetas el litro, o por ahí estaba, ¿no? Y hubo en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una reunión que sobre todo lo que dio más batalla para conseguir el precio del crudo fue el fuerte. Y subieron los precios del crudo, se pasó de valer el precio del crudo 4 o 5 pesetas al litro de gasolina a valer pues 30 o 35 pesetas o 25 pesetas a gasolina, ¿no? En la crisis del petróleo del 73. Sí, el 73 y la segunda del 73, la otra gran subida. Y es en esos momentos, no de auge económico de esos estados, tanto de Grecia, porque la dependencia del petróleo en aquella época era total, era casi total. Y es en esa época de crisis económica, tanto en Grecia, en el 73, Portugal en el 73, 74, y España en el 75, 76, es en esa época cuando se democratizan estos países. Es decir, no se democratizaron cuando aumentó la democracia, sino que cuando aumentó la riqueza del país, sino que se democratizaron cuando se empobreció el país. Es decir, hubo un efecto muy fuerte. Todos los ciudadanos, la subida del precio del crudo, ¿no? Como España, por ejemplo, Grecia, en la medida de Portugal, empezaba la gente a tener coches, a salir, a ir de vacaciones, pues, a Zaragoza o a Asturias. Por eso, y es una. Fue un golpe muy duro. Por eso digo que yo no estoy muy de acuerdo con esta frase de Sobrado, que el aumento de la riqueza del país contribuye a la democratización. En estos tres casos, que fueron Grecia, Portugal y España, fue todo lo contrario. Es decir, los países se empobrecieron más, pero se democratizaron. Evidentemente, si hablamos. ¿Qué hay, Castillo? Buenas tardes. Si hablamos claramente, diremos que Grecia, la dictadura de los coroneles en Grecia, se va abajo porque pierden la batalla de Chipre. Putin invade Chipre y los griegos, en su confrontación con los turcos, pierden. Y evidentemente esto es lo que echa abajo la dictadura. de las colonias inglesas. En Portugal, como ya dije, ¿no? Es decir, hola, hola. En Portugal, como ya dije, es decir, tanto los oficiales como los soldados se pasaban 5 años en las colonias, es decir, en Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Macao, es decir, se pasaban 5 años de su vida. Y llega un momento en que el lugar tenía una recantía de colonias. No tenía, pero claro, pero además, pero lo que pasaba en Portugal es que estaban incompletos, estaban en guerra. Estaba en guerra, Guinea-Bissau estaba en guerra, y Mozambique estaba en guerra. Es decir, había muertos por ambos lados, ¿no? Quiere decir que llega un momento en que estás 5 años separado de tu familia, de donde vivas, en Lisboa, en Porto, donde quieras que vivas, estás 5 años fuera, y los soldados, los militares se rebelaron contra el gobierno dictatorial. Se rebelaron contra él porque evidentemente ya no aceptaban tener esas colonias. Y no las aceptaban claramente porque les fastidiaba la vida 5 años. Y encima en conflicto, en conflicto de guerra de dispararse uno a otro. Con posibilidades de estar monitorado. Estás en un conflicto armado porque estaba en un conflicto armado en Mozambique. Tenía en Portugal, tenía conflicto armado en Mozambique. Tenía en Angola y tenía en Guinea-Bissau. En Macao, en los demás sitios, tenía conflicto armado. Conflicto armado que, evidentemente, además de lo que suponía para Portugal la riqueza de esos países, no era comparable con el gasto que hizo Portugal en materia militar para sostener esas colonias. Salazar, el mandatario portugués, el sustituto de Marcelo Caetano, eran colonialistas. Querían decir, como decir, que somos el único país que queda en el mundo con colonias en todos los continentes, ¿no? Casi todos. Pero llegó eso, llegó un momento en que los oficiales se cansaron de estar 5 años ahí en tal y se rebelan contra el gobierno, contra la dictadura de Marcelo Caetano. En España fue claramente totalmente diferente a Grecia y a Portugal, fue una transición política hacia la democracia. Que la transición política hacia la democracia la hacen las mismas personas que ya hablaremos en otra lección más, incidiremos más en ello, pero la democracia en España, ¿sabes? La democracia en España realmente lo que hace es venir por los propios franquistas, es decir, trae la democracia a España, son los evidentemente no los franquistas radicales y de franquistas, estos franquistas, ¿no? Más sino los franquistas moderados son los que traen la democracia a país. No fue un acto revolucionario, no fue el Estado. Fue una transición política bien llevada, en todo caso. Para mí la Constitución falló en algunas cosas cuando se elaboró la Constitución, se excedió en algunas cosas que podían dar más ventajas a los ciudadanos, pero bueno, en todo caso fue una transición bastante pacífica, donde los mismos personajes del régimen legalizan a los partidos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, todos los partidos, y Suárez, cuando el presidente del gobierno entonces, hace un referéndum en el año 1976, un referéndum para el cambio político, Y los mismos, antes se llamaba procuradores en cortes, ahora diputados, los mismos procuradores en cortes del franquismo ya se hicieron harakiri, porque lo que votaron es a favor de que se implantara la democracia. Es decir, que los que traen la democracia de este país, los que votan a favor de la democracia en España, son los procuradores de Trump, que se hacen el harakiri, la mayoría, quiero decir, a la propuesta de Suárez, de hacer una reforma política, que se llamó la ley de reforma, la ley de reforma política. Puede ser el 40 aniversario de esta votación. Se hicieron el harakiri, los procuradores franquistas se autodestruyeron los mismos. Y esa ley de reforma política se llevó a votación al pueblo y el pueblo votó un 90% de los votos válidos, un 90%, un 95% de votos a favor del cambio político, ¿no? Después ha sido con la ley de reforma política, seguida con la Constitución, legalización de partidos, sindicatos, confederación de empresarios.
Los inmigrantes políticos
Más alto para que te oiga también posible.
que pueden pasar de hacer secreto la política a hacer la forma activa y de forma libre. Lo que tiene que ver con los empresarios que estaban a los últimos 10, 20 años en franquismo, había más de 300 pequeñas maneras pero en España era un estado muy autárquico, muy implicado para los
Sí, y evidentemente es
que quieren expandirse, quieren expandirse a otros países. Incluso, yo lo digo en plan, expandirse. En el político, en la universidad, incluso en los últimos años, desde los franquistas, cuando se han estudiado en las universidades, gente que ya es decir, te mandaban la democracia en tiempos.
Sí, no, además, sí. No es que demandara la democracia, es que los momentos que vivían era dentro de la presencia de que Franco se ha muerto y esto tiene que tener una salida, ¿no? Es decir, que no podemos seguir lo mismo, el proceso tenía que llegar sí o sí, no había otra alternativa, porque además la presión de los países europeos, varios elementos que hacían que tuviera que llegar a España a la democracia, ¿no? Bien, en todo caso, bueno, hablaremos más posteriormente de cómo se elaboró la Constitución, bueno, de lo que ocurre en España en la época de los usuarios, que es cuando se producen los cambios más fuertes en la transición política. Respecto a lo que decías tú de la autocracia económica que se dio en España, es increíble, pero realmente Franco llegó un momento que hizo unos cambios políticos y quitó más o menos a la gente que era más de extrema derecha, de falangistas y tal, y puso a López Rey, puso a ministros de López Rey en ciertos ministerios clave, de industria, de exteriores y tal, de comercio. Y fue en esa época cuando se abrieron relaciones con otros estados y se empezó a acabar un poco la autarquía económica. Porque en realidad la autarquía económica, que es la que tiene Trump, es tú produces y solo consumes lo que produces. Y evidentemente en el mundo ya en aquella época tenías que intentar vender y comprar.
En aquella época ya era muy complicado lo que tenía.
Claro. Y en aquella época, evidentemente, no podías vivir de espaldas al mundo. Porque, es decir,
no,
yo me acuerdo. Es que la sociedad estaba muy pesada. Yo me acuerdo, yo era muy pequeño, pero en la televisión solo echaban música clásica y en Semana Santa me refiero. Solo se escuchaba música clásica y misas. No dejaban los bares jugar las cartas, por ejemplo. En los bares no se podían jugar las cartas. Los niños no podían jugar al fútbol. Sí, estaba prohibido.
Yes.
En la época de Semana Santa, estoy hablando de Semana Santa. Ibas al cine y de mur tras de mur, y la vida de Cristo tras la vida de Cristo, siempre era lo mismo. La Semana Santa, para mí, yo tendría 5 o 6 años, para mí era lo más aburrido que había en el mundo. O 7 años, ya. La dictadura, estaba cuando la dictadura, 6 o 7 años. Y era aburridísimo, porque no podía salir al patio, a jugar. Estaba bien. No puedo jugar al fútbol, no puedo jugar a las canicas, no puedo jugar a... Y películas, dice aquí Castillo, y películas de la vida de Cristo. Si eso era continuo. Es decir, que el cine no podía estar otra serie de películas, pero yo entiendo que hay películas que son muy buenas de la vida de Cristo, o Ben Hur es una gran película. Pero lo que no puedes hacer es repetirla. Y repetirla todos los años porque ya la ves. Yo vengo, no sé si la tenía en la pelea 10 veces, o sí, es una barbaridad. Como dice, ese tío estaba loco. No es que estaba loco, es que o vías eso, o vías otro, o vías la vida de este por cual. Pero bien, en este tema de España lo vemos más adelante, ¿no? Las primeras elecciones democráticas, la transición y las primeras elecciones con las cortes constituyentes que serán las que elaboren la constitución. Dice también en la democracia, mutación y desarrollo, dice aquí a ver quién sigue de copas. Pues evidentemente es que nadie sigue de copas. Si era una persona del régimen y con dinero, decían, qué contento estaba José. Pero si era un pobre tal, le llamaban de todo. Desgraciado, miserable, que hace sombra borracho, que no sé qué, que no sé cuánto. Es decir, es según fuera la persona. Si la persona era una persona con entidad, estaba alegre, contenta, estaba... Pues ya había un respeto hacia esa persona que alegre estaba con José y tal, ¿no? Yo creo que había diferente. Sí, pero... Sí, bueno, estaba mal, no sé, había un de las cosas. En otras menos, porque había más miedo también.
Sí,
por ejemplo, en los estados de los pueblos, al acabar el franquismo, ya no iba a recibir a las 2 de la mañana, a 1 y media, o a las 2, a cerrar los chiringuitos, los puestos que tenían allí. Entonces, ya dejaban un poco de más tiempo, hasta las 3, en la hora civil, y también se quitaba. Por órdenes que recibía, evidentemente. Pero ya no era a la hora y media, pues acababa de acuerdo. Era
consideran un papel de riesgo gente por la dependencia de sus motivos. Es decir, porque la cosa yo era.
Es decir, no, no, también no fue pasando un poco, pero. Aquello también era, es decir, tú sabías de cenar a lo mejor para ir a una fiesta en tu pueblo, por tus padres, tu hermano, sabías a las 11:30 de cenar. Y a llegabas a las 12, a la 1:30, tenías que volver. Y
empezaba. Se daba.
Bien. No era para nada fiesta. Dice el autor, le quiero decir también. Sí, sí, evidentemente dice Castillo que, en mi opinión, es que hubo una transición muy dulce para lo que se avecinaba por aquella época. Evidentemente, fue una transición. Sí, sí, tiene razón lo que dice Fayo, que fue más bien esa ansia de democracia.
Sí, es más que un.
Más que una. Algo pensable y lograr.
Una componente mucho más original que.
Que racional.
Hoy en día, yo pienso que estoy llegando a. O sea, ahora los grupos de la comunidad de la sociedad, que yo creo que es importante, que hay una mayor ansiedad de. Yo tengo una transición más rápida y más. De comillas, ¿eh?
Sí.
De comillas, que luego, pues, lo que les hace en el país es una gente política.
Yo creo que ahí en la Constitución española, por ejemplo, en el sistema electoral, ahí se dio mucho la izquierda, ¿no? Primar los votos de provincias pequeñas, como ya decimos, que tiene votos en sobre a los diputados, que tiene votos en más de un diputado, es una diferencia abismal. Se primó mucho las provincias pequeñas, la izquierda pasó por eso. Porque no había otra forma de pasar, porque evidentemente era la derecha o algo así, el tiempo de Braga, el partido más fuerte, interesaban evidentemente los votos de esas provincias pequeñas, que eran votos más conservadores, y por ahí pasó a la izquierda, ¿no? También se dio hasta el Partido Comunista, se dio la monarquía.
Así que, por ejemplo, que se acuerda de los votos que son comunistas, que yo no le
conozco.
Que digo que personas que comunistas, por ejemplo, no le conozco la monarquía, pero que no es un problema.
No, evidentemente, es decir, que el Partido Comunista y el Partido Socialista aceptaron la monarquía. La monarquía era parlamentaria como sistema político. Hombre, claro. Sí, sí, sí.
Yo pienso que. Yo pienso que si. Si hubiera la primera sanción, si la interesaba. Si hoy. La. Si tengo una cantidad de monarquía pública, lo más probable es que. Es como bastante probable. Pero ¿cómo se sienta con eso, eh?
No lo sé, no. Una de las encuestas es que aquella estaba, que no sé por qué la contaron, ¿no? Cuando yo estudié era sociología y ciencias políticas. Ahora es grado de sociología y ciencias políticas. Que no sé para qué juntaron las, para qué separaron las dos carreras, porque lo que das en ciencia política lo das casi en sociología. Es decir, cuando estudié yo, lo que hagas en ciencia política lo que hagas en sociología. Es decir, el separar estas dos carreras me parece una verdadera tontería, ¿no? Porque das más o menos lo mismo, tanto en una como en otra. Yo cuando estudiaba, pues era sociología y ciencia política. Pero bueno, ¿qué? No sé por qué decirlo de esto.
Ah, sí, en las supuestas y planes.
Sí, que no, pero después de todo. Es que hay que ver, vamos a ver, las encuestas. Yo no sé. Es que demanda, porque la encuesta es, por ejemplo, el periódico. El periódico Partido. El periódico es una empresa privada. Y los sociólogos que hacen esa encuesta y cocinan después esa encuesta, la cocinan a gusto del que paga. El que paga, dice, tiene que salir esto.
O al menos algo similar.
O al menos algo similar. Ya le han hecho, es decir, los encuestadores ya le han hecho, bueno, los encuestadores lo harán bien, pues, de la manera, pero después los sociólogos o los investigadores que hacen encuestas y todo esto, lo cocina para lo que quiere el propietario del periódico, el partido político, de la encuesta, o el empresario. Es decir, que la realidad es que yo veo claramente que.
Yo no mando la encuesta que es el trato de ofrecer un pago de carácter. De piedra,
bueno, lo que pasa es que hoy objetivamente las encuestas no tienen. Bueno, es decir, hoy con internet y con otras tecnologías, evidentemente la gente, yo creo que, bueno, se está viendo que las encuestas no dan resultado. Y los resultados que dan son totalmente. Difieren mucho de lo que después creo que es una votación. Y eso también porque somos seres humanos. Primero engañamos al encuestador y.
Yo no voy a dar.
Es decir, en una encuesta, por ejemplo, no engañas.
No engañas,
pero muchas veces
votador.
Sí, que sea
totalmente. Porque eso
es
está
original, ¿verdad? Y te estaba diciendo. No, pero muchos ya lo toman. Sí, cuando te preguntan, sobre todo cuando te preguntan por algo personal, sueles evadir o decir lo que más te convenga de eso. Si te preguntan, por ejemplo, ¿te interesa que los partidos de fútbol se den todos en abierto? Pues evidentemente dirán todo, a eso no les importa. Y contestarán una encuesta y el 90% dirá sí, ¿no? O lo que sea, o más, ¿no? O, ¿te interesa que den que haya que pagar por ver ciertos programas, ya sea de historia, de política, o de cultura, o de música, y tal? Y te dirán que no quieren pagar, ¿no? Sí, que debía de ser más. En eso no tiene problema. Evidentemente, cuando uno les habla de algo personal, pues, tal, ya se reserva. Claro, porque por mucho que digas que vienes de sondaje o de que vienes de otra empresa de consultoría de encuestas, como puede ser, no sé, igual, Demoscopia o cualquier de estos, o el mismo CIS. Y yo creo que, pese a que el CIS es nombrado por el gobierno, el director del CIS, yo creo que eso no es demasiado. Pero bueno, vamos a ver qué dice también Sodaro. No, lo que le quería decir también a Castillo y a Moreno es que el autor del libro, Sodaro, se centra demasiado, que es el hija Jaime, se centra demasiado en lo que es la política americana, la política de Estados Unidos. Y bueno, no todo es Estados Unidos, existen otros países en el mundo. Pero el autor, Michael Sodaro, es americano y se centra mucho en este país, en Estados Unidos. Y bueno, dice algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la educación de los ciudadanos favorece la democracia. Es decir, y yo creo que en cualquier cuestión política, es decir, no se puede. Puedo ver en Arabia Saudí informáticos de primer nivel, ingenieros de primer nivel, politólogos de primer nivel, o lo que sea, sigue siendo una dictadura, no podemos hablar de la educación, porque evidentemente no es que solo Arabia Saudí, los países del Golfo, porque son propios de allí, reciben una educación exquisita, y no solo exquisita en el sentido de hacerla allí, o de que la hacen a lo mejor en Oxford, en Cambridge, en Estados Unidos, en Harvard, o en Shell, es decir, que tienen gente muy preparada. La educación ahí no da para que sea una democracia como se está viendo. En el revés, es una dictadura en este momento, la religiosa, de la vida. ¿Quién?
Osama
Bin Laden.
Era un hombre muy preparado.
Sí, bueno, la familia de Bin Laden, muchos son ingenieros, arquitectos, informáticos, estudian en Suiza, el nieto de Sabines de su familia, estudian en Suiza y todo esto, y ahí no. Esto no llega a la democracia ni a los Emiratos Árabes, ni a Emiratos Árabes, ni a Arabia Saudí, ni a Cuba, ni a Bahrein, eso sí. Por eso, para mí, estos países árabes, además, normalmente las dictaduras suelen reivindicar los logros económicos. Es decir, a estos países musulmanes, los que dije, les importa evidentemente un programa reivindicar logros económicos, ¿no? Son dictaduras religiosas en que el Corán es el Corán mal entendido por respecto a, es más lo que es el aspecto social de los países árabes que el Corán. Regirse por el Corán, sobre todo por la cultura árabe que tiene, más que el Corán, porque el Corán muchas cosas que hacen ellos no lo dicen. Es decir, simplemente al principio son dictaduras religiosas y ya está, no hay más que hablar. Y evidentemente estas dictaduras sobreviven claramente por las creencias religiosas mayoritarias de la población. No hay que decir que la población de estos estados suspende a la religión sea minoritaria, ¿no? Son además mayoritarias. Esas creencias que además muchas creencias que tienen se alejan del Islam. Es decir, más Mahoma, que era analfabeto, cuando le dicta a su mujer el Corán, hay un dato importante. Le dice que el líder, el jefe, debe ser elegido por la tribu. Es decir, que el poder no debe ser hereditario. Mahoma mismo lo dice en el Corán. El poder no debe ser hereditario, sino que las tribus deben elegir su jefe. Y si resulta que en estos países que estamos citando son los herederos, el hermano, el primo, el hijo, el sobrino, el que hereda la corona, ¿no? De rey o de jefe, ¿no? Es decir, que no son las tribus, que en este caso, traspasándolo al mundo actual, sería el pueblo de Arabia Saudí quien hiciera a su líder, sino que es la propia familia real de Arabia Saudí la que elige el sucesor. Cuando Mahoma decía que el líder político tiene que ser elegido por la tribu, ¿no? En aquella época de las tribus, el líder de la tribu tiene que ser elegido por los hombres de la tribu. En ese caso, bueno, en los casos no tanto en el sentido de la yihad, pero en ese caso, la yihad también tiene dos componentes. Es que Mahoma habría que hablar de Dios, Mahoma, no de un solo de Dios. Pero él dice, viene de Corán, y estos hombres que mandan en la casa un día se lo pasan por el foro. Sono i genitori di due
genitori. La loro automatico, la loro reazionario, la
loro scritto, c'è una
persona che la loro automatico, la loro reazionario.
Chiaro, io dico per esempio, gli ultimi, ai due nomi, con rispetto alla vita, alla luce. Un esperto veramente luce, gli otra es una luce interior para superarse a sí mismo. Pero Mahoma, con quien lucha, a quien hace la guerra, no es a los cristianos ni a los judíos que vivían en esa zona. Mahoma se lleva bien con los judíos y Mahoma se lleva bien con los cristianos. No le hace la guerra. ¿A quién hace la guerra Mahoma? Mahoma hace la guerra a los de su propio país, Arabia Saudí, porque eran, creían en muchos dioses. Entonces, sus yihadis, su lucha, su guerra, eran contra los propios de Arabia Saudí, contra los propios jefes de Arabia Saudí, porque eran politeístas, creían en muchos dioses. Pero él tenía amigos judíos y tenía amigos cristianos. Quiero decir que su yihad no va en contra de los cristianos, en contra de su yihad va en contra de los propios musulmanes, de los propios árabes, que no querían, va en contra de los propios árabes que no creían en su propia cara, que no creían en su propia religión. Es decir, él, Mahoma, lo dice claramente, su hija no fue contra él, fue contra los propios, fue contra los propios habitantes de la Arabia Saudí. ¿Qué es?
Estamos en ecología, ¿no?
No, no me interesa. Bueno, voy a hablar un poco más de él.
Pero
no, no, no. No, no, no. Después vamos a ver también dice el autor Sodaro, ¿no? Que evidentemente que la Iglesia apoya la democracia. Es que hay muchas afirmaciones que dice el autor del texto, del libro del texto, que hay que cogerlas entre comillas o cogerlas con lupa, ¿no? Si decimos que la Iglesia apoyó la democracia cuando apoyó la dictadura argentina, porque la misma Iglesia apoyó la dictadura chilena, la dictadura uruguaya, la dictadura de aquí, de España, la dictadura brasileña.
La Constitución de 1990. Que la Iglesia apoya la democracia y se rinde. Así de grande es.
Pues el autor del libro, Sodaro, pues, dice que la Iglesia apoya la democracia. Pero yo. Es que yo digo, se centra mucho en lo que es la política americana, ¿sí? Hay cosas que después dice que dice en el libro también que Estados Unidos apoyó claramente la oleada democrática en los países, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lo que hizo fue ayudar a algunos países a que apoyaran a la democracia. Pero una democracia china, Indonesia, en otros lugares de Asia, Corea del Sur, aunque Estados Unidos apoyó la dictadura de Corea del Sur, en Filipinas, yo creo que apoyó a ciertos países para que apoyaran la democracia, pero una democracia restrictiva, ¿no? Y digámoslo claramente, una democracia restrictiva en ciertos aspectos de libertad religiosa, libertad de ideas, libertad de prensa, está un poco, está restringida, es una democracia. Se puede ser otras cosas para la democracia.
Yo no sé, siendo optimista,
y además vemos muchas veces que en estas democracias que dicen que apoyó a Estados Unidos, vemos que los resultados electorales son lo que les interesa a Estados Unidos en cierta manera, pero sobre todo a las multinacionales que viven en esos estados. Es decir, la India no, porque la India ya lleva 70 años de democracia, entre 65 años de democracia, la India ya, evidentemente, ya la gente tiene más libertad de voto. Pero la democracia en Indonesia, en Malasia, en Filipinas, yo creo que es una democracia para que gane lo que tienen las multinacionales que están montadas en la luz. Estas grandes corporaciones económicas, está claro que apoyan económicamente a todos estos estados y a partidos políticos que apoyan claramente la instalación de esas corporaciones, grandes corporaciones comerciales y económicas en estos países. Pero bueno, él dice que, bueno, también da unos datos que no sé hasta qué punto son ciertos, ¿no? Estados Unidos donaba más de 500 millones en ayuda a la democracia. Lo dice en el libro de texto, que daba más de 500 millones en ayuda a la democracia. Hombre, en Afganistán no podemos decir que haya una verdadera democracia, porque eso es una guerra continua entre los señores de la guerra.
Aparte, delante de estas miles de millones de la
yo no sé. Hombre, puede ser que en Irak se instaurara con muchos problemas y con una guerra civil. Pero bueno, que si había, que se haya instaurado en Irak una democracia, vamos, bueno, podemos.
Pero claro, en Irak, por ejemplo, te dije otros ponentes que ya no se llevan como ya pues un público y no van a tener cuenta que se van a conseguir. Que había ponentes internacionales de un país de aquella.
Sí, yo comenté las corrientes chiíes, corrientes kurdas y corrientes propias suníes, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso del presidente de Honduras que hace un golpe de Estado claramente apoyado por Estados Unidos. El nuevo presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente de Honduras, es reconocido en menos de una semana por el presidente de Estados Unidos. Ahora, no sé dónde están esos 500 millones. Tenemos la democracia en Marruecos. Democracia hasta cierto punto, ¿no? Es decir, que para él, Estados Unidos apoyó la democracia en estos países. Bueno, pues, habrá que en algunos, en todos, hay que verlos con lupa, ¿no? También Estados Unidos, que yo me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero está en el libro de texto, que Estados Unidos ayudó a acabar con la parte censurada. Y lo pone en el libro de texto, lo pone en el libro de Sodara, de Michael Sodara. Y yo creo que vamos a ver, la democracia en Sudáfrica, quien fuerza la democracia en Sudáfrica fue con los negros y Mandela. Fueron los verdaderos artífices de una movilización de la mayoría negra en Sudáfrica para instaurar la democracia en Sudáfrica. Pero el libro este, lo de Solaro, dice que fue Estados Unidos, más o menos, que apoyó la democracia de Sudáfrica. Así que ahí no cita Mandela, ni cita la rebelión de los pueblos para instaurar la democracia, no sé. Cita a Estados Unidos como el único casi artífice de la instalación democrática en Sudáfrica, ¿no? Me parece algo que se pasa, ¿no? En Latinoamérica se establecen democracias evidentemente per non lasciare gli Stati Uniti. Yo creo que se establecieron democracias en Latinoamérica y fue a pesar de Estados Unidos. Que aunque diga Solaro fue gracias a Estados Unidos la instalación de democracias en Latinoamérica, fue a pesar de Estados Unidos. ¿Y por qué digo yo que fue a pesar de Estados Unidos? Porque en la época en que los países latinoamericanos hacen una democracia, Estados Unidos pierde fuerza. Es decir, de ser la potencia hegemónica a partir de la caída del muro de Berlín, a ser la potencia hegemónica, empiezan a surgir nuevos estados, como son China, Rusia, evidentemente, como son la India, como es Brasil, como es Malasia, Indonesia, es decir, que, bueno, Latinoamérica, Argentina, es decir, que se vuelven democráticos porque Estados Unidos ya no tiene una opción, lo que fuera, ya no tiene el poder suficiente para reprimir la instalación de la democracia instaurando militares en el poder, instaurando dictaduras militares. Yo creo que fue por la pérdida de ese acceso a la democracia en Latinoamérica, por la pérdida de poder de Estados Unidos en el sur del mundo. Y tampoco, bueno, dice que se han producido muchas democracias en la llamada tercera ola, ¿no? Yo, en esa tercera ola, que será en los años 80, en los años 80 y 90, evidentemente, yo no creo que fuera gracias a Estados Unidos. Porque como dije antes, sobre todo en esta tercera ola, pues, en los años 80, ¿no? Fue más por la debilidad de Estados Unidos que por su fortaleza. Bien, pues, lo que tiene por ahí, pero podemos hablar ahora también de lo que es la transición en España, lo que dejamos anteriormente. Porque no sé si hay mucho más, ¿no? No traje libro. Creo que hay algo más sobre este tema. No, pero sobre este tema de implantación y desarrollo democrático, no tengo ni idea. ¿Cuál? De España no habrá nada. Sí, podemos hacer alguna referencia, la vemos más profundamente. Bien, evidentemente me sugiere que realmente la democracia española, cuando se instala, tiene un respaldo mayoritario del proyecto de la Unión Europea. Aquí visita España cuando se muere Franco el secretario de Estado americano, Henry Kissinger. Hay una serie de mandatarios, como era el presidente de la República Francesa en la época, y Giscard d'Estaing, que visita España para dar un poco ya que se parla de la democracia y al rey en el momento, ¿no? Pero bueno, siguiendo lo que decíamos anteriormente, sobre la cultura política, ahora, claro, como dice, se ha utilizado el texto porque no tengo mucha palabra de la cultura. La cultura política es un texto. Ahí hay muchas culturas. Sí, yo creo que ya lo propongo. Bien, evidentemente hay una cosa que es la cultura política de los ciudadanos, en el sentido de que, en cierta manera, cuando se producen los procesos democráticos en los países, pero sobre todo vamos a hablar de países europeos, Francia, Papua Nueva Guinea, Inglaterra, esto, hay una precultura ya de personas de la ilustración, como Ponce, Voltaire, Rousseau, Diderot, que en sus textos ya hablan de un advenimiento de la democracia. En todo caso, la cultura política, hablando concretamente de España, es muy breve. Yo creo que la cultura política se adquiere a través de los años. Es decir, si vemos, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? O Estados Unidos, o yo creo que tenía una cultura con Evidentemente van a tener más cultura política en un sentido los ingleses, los franceses, los propios italianos, los propios americanos, que los propios españoles. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros llevamos muy poco tiempo con lo que es la democracia. Y bien, sí, es que bueno, España, sí, España a lo largo del siglo XIX y siglo XX, mientras otros países accedían a la democracia, al voto de los varones mayores de 25 años, un voto universal, pero para todos los varones mayores de 25 años, en España se votaba de manera censitaria en el siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX se votó de manera censitaria. Todas las constituciones eran de votación censitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solo votaban los que pagaban una cierta cantidad. Es decir, que el cuerpo electoral del siglo XIX en España a lo mejor era entre el 1,5% entre la constitución más conservadora al 3% entre la constitución más liberal. Pero quiero también decir que esta cultura política, por ejemplo, está más enraizada en
los países europeos, ¿no? Y a los propios Estados Unidos. ¿Y por qué digo de que está más enraizada el concepto esto de democracia, de cultura política? En Europa que en Estados Unidos. Vamos a ver. En Europa, en los años 50, 60, 70, en Europa, en los años 50, 60, 70, Estados Unidos y la Unión Soviética, existe una guerra fría. Estados Unidos era una democracia, evidentemente, y la Unión Soviética no era una democracia. Pero, en esa guerra fría, se ve, o creo ver, la poca cultura política de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque pasó, cuando empieza la Guerra Fría, los americanos, por la prensa, también por los gobiernos, tenían un miedo terrorífico a ser invadidos por la Unión Soviética, o que la Unión Soviética usara armas nucleares contra Estados Unidos. Lo que formó dentro de la población estadounidense, americana, un miedo al comunismo brutal. No solo miedo, es decir, que había comunistas y se lo podían no mandar a la muerte. Era un miedo producido en la sociedad americana por los poderes públicos, por los poderes políticos y por los medios de comunicación. Se amenazaba de que los rusos podían tirar la bomba nuclear y que podían hacer desaparecer todos los Estados Unidos. Era algo de propaganda que se inventaba en los aliados. Cuando la realidad era totalmente diferente, tanto el presidente de Estados Unidos que fuera, como el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética que fuera, sabían claramente que se utilizaban las armas nucleares, desaparecería no solo Estados Unidos, sino la Unión Soviética. Desaparecería el mundo, desaparecerían ellos, desaparecerían sus estados. Es decir, que la Guerra Fría para mí fue como una especie de artificial. Sí, de táctica, más bien de táctica por parte de uno y otro, de Estados Unidos y la Unión Soviética, de Rusia, pero que en el ciudadano americano llegó a influir tan grandemente que aún hoy el ciudadano americano lo tiene en el comunismo. Bueno, ya no existe el comunismo, existe el Corea. En Cuba ya es el comunismo. Es que, por ejemplo, el tema de Corea del Norte es interesante, pero por otra cosa además, es decir, no va a pasar nada en Corea del Norte. ¿Por qué no va a pasar nada? Aunque, por lo menos, no sé, pero los americanos saben que el mundo está claro, pero es que Corea del Norte hace frontera. No, hace frontera con China y con Rusia. Es decir, evidentemente, al hacer frontera con China y con Rusia, esos dos países. Pero es que no les van a dejar a los coreanos del norte hacer absolutamente nada. Digámoslo claramente, es decir, que al tener frontera con dos países de la entidad de China, Corea y Rusia, está claro que
con pasado comunista,
con pasado comunista además, que evidentemente es un juego de, ¿cómo diría yo? Es un juego entre Corea del Norte y Estados Unidos para que al final no pase absolutamente nada. Lo que pasa es que, bueno, el mandatario actual, joven, y debe ser bastante impresionable, o debe tener alguna no sé si tal, pero bueno, que no está muy centrado, porque su padre...
Sí,
bueno, eso es una dictadura... Es una... Bueno, la actual monetaria... El padre era un poco más... más normal, pues tiene que echar a la represión y darle tanto poder, no lo sé, ¿no? Pero el padre, la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte no es una guerra que... no es una guerra que acabara. No se firmó la paz. Entre Corea del Sur y Corea del Norte no se firmó la paz. Está en una tregua. Es decir, que desde el año 53... Sí. Es decir,
Corea era
una y por el paralelo 48 o 38 se separaron las dos Coreas. Bien, pero no se firmó la paz. Es decir, sigue en estado de guerra, tanto Corea del Norte como Corea del Sur.
Es la mini guerra.
Sí, que tiene ahí, para decir Estados Unidos, ahí tengo la quinta flota y no tengo la quinta flota.
Sí, porque claro, Corea del Sur es un estado que ha desaparecido y sigue siendo apoyado por Estados Unidos.
Sí, sí.
Y digamos que primero la USA, la Rusia, en la parte de China, apoyando a Corea del Norte.
Sí, pero yo creo que en ese momento. Yo lo que quiero es, solo por hablar más de la cultura política, es decir que en la franja del paralelo número 38 es una franja bastante ancha y el padre del actual mandatario hiciera, junto con Corea del Sur, empresas conjuntas en el paso este de... que es un paso bastante grande, no sé si tendrá medio kilómetro o algo así, ¿no? Y que va desde una parte de Corea hasta otra parte. Pues el anterior mandatario hicieron empresas conjuntas, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, es decir, Mitsubishi y tal, con trabajadores tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. Sí, era una política... El presidente del anterior, Corea del Norte, pacificador, es decir, es más, la presidenta de Mitsubishi fue el entierro del padre de este, cuando murió el anterior mandatario. Es decir, o Hyundai, no sé. La presidenta de una de estas grandes corporaciones de automóviles fue el entierro del padre de este chaval. Y es que en esa franja, para el año 38, se hicieron empresas mixtas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y este dijo, está acabado.
O sea, por lo menos una posibilidad de una política en Corea.
Sí, pero bueno.
Es decir, si un proceso a muy largo plazo, como si empezamos eso ahora, terminando de enfrentarnos.
Así es. ¿Qué es lo que nace en la realidad de el padre ministro? Hablando de la cultura política, hay países que no sé ya si habla de ellos, pero que tienen una cultura política avanzada y llegan a acuerdos fácilmente cuando la población es muy diversa. Tenemos Holanda, que tiene una alta cultura política, siendo que la población es muy diversa. En Holanda hay católicos, hay protestantes luteranos, protestantes calvinistas, socialistas, liberales, que no hay relaciones entre ellos, ¿no? Es decir, pero la cultura propia de los holandeses hace que no sé si cambiará en las nuevas elecciones, en la extrema derecha. Pero hasta ahora hubo coaliciones entre esos grupos políticos que eran muy diferenciados, ¿no? Y hubo coaliciones para hacer gobiernos en Holanda que salieron bien, ¿no? Yo creo que por la cultura política del pueblo de Holanda. Es decir, otro estado que se puede decir.
Sí, puede ser,
¿no? Porque hasta ahora esas comunidades en Holanda, la protestante, la católica, protestante luterana, la protestante calvinista, la católica, liberales, socialistas, eran sociedades muy separadas entre ellos, ¿no? En cambio, funcionaba en el ambiente político funcionaba. En Suiza pasa algo por el estilo, ¿no? Es decir, en Suiza hay tres comunidades claramente diferenciadas, que son la comunidad alemana con sus cantones, la comunidad francesa con los suyos, Italia que tiene un cantón, ¿no? Y el país tiene una gran cultura política en el sentido de que funcionan muy bien democráticamente. Todos los cargos son elegidos democráticamente. Además, utilizan mucho lo que es el referéndum, pero referéndum con un carácter normal. Es decir, preguntas que interesan a toda la población. Y son países que su cultura política, a través de muchos años de cultura cantonal, ha hecho que progrese el país de una forma, bueno, de una gran forma. Es decir, estamos viendo que los suizos, Suiza debe ser uno de los países europeos con una renta per cápita más alta, ¿no? Es decir, y vemos ahí que hay tres comunidades bastante diferenciadas. Alemanes, católicos y protestantes, franceses católicos y protestantes, italianos católicos, y viven conjuntamente por su cultura política. Aparte de vivir bien y tener una renta alta, funcionan
democráticamente.
Sí, no, funciona muy bien. Pero
yo pienso que en España se avanzará el sistema potencialmente sería gracioso también no sé si ustedes tendrán para el Estado que tengan un poco más de publicidad.
Sí, bueno, yo también me gustaría que en España hubiera más de que además en Suiza el referéndum es, ¿cómo se llama? Es vinculante. En cambio, en España el referéndum no es vinculante. Es decir, en España se puede hacer un referéndum en el cual votar sí y el gobierno llevar la política del no, decir que no. Es decir, que en España no es vinculante.
Sí, no,
Sí, en el Reino Unido es muy importante. Como lo es en Canadá, es decir, en Canadá con la. Lo hacen de forma totalmente. En Canadá con la comunidad francesa, que es la comunidad de Quebec. Ya se hicieron, creo, 3 o 4 referéndums que perdieron los francófonos. Por poca distancia, pero perdieron, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, que la cultura política, tanto de los canadienses de origen británico como de los canadienses de origen francés, aceptan los resultados electorales y funciona, y funciona perfectamente Canadá. Es decir, yo creo que hoy muchos estadounidenses emigran a Canadá.
Sí, es más, incluso, es una noticia curiosa. Es una que la que venía de Canadá, justo ese día, la muerte de inmigración de Canadá colapsó de tanta gente que iba. Y entonces, y el barrio,
sí, porque bueno, no sabemos aún la política que va a llevar tanto, en principio, con lo que hay, creo que va a ser uno, ¿no? Pero en cambio, no, quería hablar también que hay otros estados que también parece que creemos que tienen una gran cultura política y resulta que no es así. Es decir, que influye también mucho el sentimiento en la cultura. Y es el caso de Bélgica. Bélgica es un país donde hay dos comunidades muy diferenciadas, que son los valones y los flamencos. Los flamencos viven en Flandes y los valones en Valonia. Y en Bruselas, la capital europea, la capital de Bélgica, se unen valones y flamencos, ¿no? Pero la realidad objetiva de la relación entre valones y flamencos en Bélgica, y eso que tiene muchos años de democracia, es que se dan la espalda. Es decir, que es, se dan la espalda. ¿Sí? ¿Y verdad?
Sí, te digo que
incluso
tenemos los estudios de una separación.
Es que es extraño, lo de Bélgica es extraño porque los balones se consideran belgas, los flamencos se consideran belgas, pero entre ellos viven de espaldas, muy pocos matrimonios mixtos entre flamencos y balones, muy pocos. Es decir, los franceses, los balones hablan francés, no hablan flamenco, los flamencos hablan el neerlandés, el holandés, pero no hablan francés. La única zona donde se hablan los dos idiomas es Bruselas. Pero son dos pueblos que formaron un estado, que es Bélgica, que se están dando la espalda. No se descartaría que se separara.
Lo único que un país debe existir, que los valores acá perteneciendo a Francia,
no son. No, los valores no quieren ser franceses. Es que tanto los valores como los quienes son es una esquizofrenia. Es que se consideran belgas. Lo que pasa es que no quieren a los otros. Es decir, no acepto, no quiero hablar neerlandés, no quiero hablar holandés, quiero hablar francés. El flamenco dice, yo hablo neerlandés, no quiero hablar francés. ¿No? Es decir, que hay una separación, pero no tiene una separación política. En realidad, evidentemente, el gobierno central ni pincha ni corta. Evidentemente, los que gobiernan allí es el gobierno de Valonia y el gobierno de Flandes, Flandes en Brujas. No, en Brujas no, en Brujas es de Valonia. En un pueblo cerca de Bruselas. No, es un pueblo muy pequeñito, donde está el gobierno flamenco, es un pueblo muy pequeñito, cerca de Bruselas, porque Bruselas hace frontera ya, está en, Bruselas está metido en Flandes. está introducido en Flandes, ¿no? Y es un pueblo cercano. En cambio, tienes otro pueblo que no tiene una cultura política muy desarrollada, como son los checos y los eslovacos, que vivieron en un régimen comunista, no tienen una cultura muy, política muy desarrollada, democrática y tal. Y cuando fue el referéndum, que los eslovacos, yo creo que fue algo que vino de Europa, ¿no? O sea, cuando fue el referéndum que los eslovacos se separaron de los checos, resulta que muchos eslovacos lloraron por separarse de los checos. Había muchos matrimonios mixtos, había unas relaciones muy cordiales entre checos y eslovacos, y es más, hoy se está trabajando por volver a crear Checoslovaquia. Porque a volver a unirse. Porque los eslovacos y los checos, sin tener una gran cultura política, eso que había al principio del sentimiento, el sentimiento hacia el otro, ¿no? Tanto los eslovacos tienen un sentimiento muy positivo hacia los checos, como los checos tienen un sentimiento muy positivo hacia los eslovacos. Si dieron utilidad en matrimonios mixtos, y hoy mismo se está trabajando para la educación de los
chicos. Por lo tanto, muchos no entendieron cómo se separaron.
Es que yo creo que fue una estrategia, a lo mejor, de la Unión Europea o de los eslovacos en aquel momento. Pero es extraño, ¿no? Porque fueron dos estados que. Los checos y los eslovacos fueron dos pueblos que a lo largo de la historia siempre se llevaron. En cambio, se separaron, ¿no? Es igual que Montenegro, separarse de Serbia tampoco era. Ganó el sí. Yo no sé cómo van a ser, porque. Tanto Montenegro como los serbios se llevaban siempre estupendamente bien. Entonces, si había dos pueblos que se llevaban bien en la antigua Yugoslavia eran los serbios y los montenegrinos. Y resulta que los montenegrinos votaron a favor de él.
Incluso muchos deportistas de las asociaciones de Montenegro serbios.
Sí, sí, siguen.
Aunque la gente.
Sí, no hay una frontera que tenga que pasar. Es decir, los serbios, cuando quieren ir a la playa, porque ahora Serbia quedó evidentemente aislada del mar, sin mar, ¿no? Pasan a Montenegro sin ningún problema, sin enseñar ni el pasaporte, ¿no? Son serbios y pasan allí sin ningún problema. Es decir, no entiendo eso. Son muchos sentidos, no sé cómo votaron, sí. Fueron apañados, o fueron apañados esos referéndums. Porque si dices claramente que bien, que hay que los belgas, que los flamencos y los valores se llevan mal, lo que no puedes decir es que los checos y los eslovacos se llevan mal, porque se llevan muy bien, y hay muchos matrimonios mixtos, y en Montenegro y los serbios se llevaron siempre estupendamente. La cultura política es
un poco bastante importante en el ejemplo de las dos poblaciones o culturas predominantes de todos.
Sí.
Si de una de ellos, de una de las que sigue existiendo, es que vivimos. Y en otros países, por ejemplo, tienen relaciones mucho más fluidas en estos pueblos, acaban separándose. O mismo sorprende.
A mí me sorprende. Espero que a vosotros también os sorprenda. Lo que estamos hablando es de la cultura política y hablamos también de cultura política en el sentido de más de sentimiento, ¿no? Y vemos en la realidad, estamos viendo, no sé qué opináis vosotros, esa relación que hay mala entre flamencos y varones en Bélgica, que crean un Estado, en cambio, que haya una muy buena relación entre eslovacos y checos. O entre montenegrinos y serbios, y en cambio en el referéndum que se votara así a la independencia. Yo creo que fueron referéndums sorprendentes. Y si yo
tal como me habla la gente y politólogos que conocieron esas zonas, les parece totalmente sorprendente que los eslovacos votaran a favor de la independencia, cuando siempre se llevaron muy bien con los
suecos. ¿Cómo de cómo nadie se partiera desde sí? Desde el sí. Es decir, por lo que dicen los políticos, que pudieran decir que es una cosa.
Sí.
Pero es cómo de cómo defendieron, cómo defendieron, y el carisma de generar a esas personas en el pueblo eslovaco.
Sí, yo no entiendo por qué. No
es muy fácil hacer una diferencia para poder intentar convertir en el séptimo título. Sin presa en la mano. Sin presa en la mano.
Es que. No sé qué decir. Es que no sé qué decir. Tanto los chicos como los eslovacos se llevaron siempre muy bien a lo largo de la historia. Nunca tuvieron enfrentamientos. Los serbios y los montenegrinos eran lo mismo, casi. Es decir, se llevaban estupendamente bien. Se separaron. No. Para mí no lo entiendo. Pero es que aún así, no había nacionalistas, es que según me contaron algunos, en Eslovaquia no había nacionalistas eslovacos, y en Montenegro tampoco había nacionalistas montenegrinos, no había ese espíritu de independencia. Sí, somos una comunidad que se llama Montenegro, pero queremos seguir siendo serbios también. Y los checos y los eslovacos, ahora mismo, es decir, lo que decía antes, ahora mismo, tanto Chequia como Eslovaquia están negociando en el país otra vez.
Bueno, hay que decir,
claro, porque sí, igual, si te llevas bien con el vecino, ¿para qué nos vamos a pegar? Nos llevamos bien, vamos a volver a tener las buenas relaciones que tuvimos. Es más, No, pero por lo que vi, están volviendo a intentar a bueno, siempre se llevaron bien. Matrimonios mixtos muchísimo. Bueno, espero que esta clase vamos a acabar. Espero que fuera de vuestro interés. Espero que fuera muy, muy ilustrativa. Y bueno, no sé qué toca para el jueves que viene. Tendré pues, más elaborada el tema de la que nos toca. Esto fue la democracia, implantación y desarrollo, que como ya vimos, es sobre todo sobre el apoyo que dio Estados Unidos a todas estas democracias de las que yo tuve, ¿no? Que viene en el libro de Sobar. Pues hasta el próximo jueves. Gracias y hasta el próximo jueves. No sé si me escuchas. Bien, gracias y hasta la próxima.